Tremendo es eso, Shrek y Fiona.
¡Burro! Tenemos que ir a visitar a la abuela muy, muy lejano. Tú quédate en el pantano y limpia nuestro desván hasta que regresemos.
Recórcholis.
Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado.
¡Oh! ¿Qué es esto?
¡Ay, mira cómo brilla! ¡Ay, nanita! ¿Qué es esa cosa horrorosa que veo?
¡Ah! Es solo mi reflejo.
¡Es un espejo!
Hay que sacarlo de aquí.
Y desde un pantano muy, muy lejano, tenemos nada más y nada menos que al mismísimo... ¿Burro? ¿Apellido?
¿Puedes decirme Burro de Shrek?
¿Burro de Shrek? Bueno, Burro de Shrek.
¡Sí, sí, ese soy yo!
¡Soy el Burro de Shrek!
Muy bien, Burro. Sé que estás casado y que hasta traes camada, pero tenemos para ti tres opciones a elegir. ¿Estás listo para concursar?
¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pregúntame, pregúntame, Mario! Y digo, espejo.
Sí. Muy bien. Bienvenido a... ¿Con quién paso la cuarentena? Un concurso para elegir el compañero de cuarentena ideal. Tres opciones, una decisión. El compañero que elijas pasará contigo los siguientes periodos de cuarentena hasta que se aplane la curva.
¡Uy, eso me gusta! Sí, sirve que me salgo de aquí.
¡Comencemos! El primer participante es una misteriosa lagartija de procedencia asiática. Tiene lengua de serpiente, escamas rojas y se autodenomina un dragón guardián. ¡Él es Mushu!
¡Ah, no asustas de mis pantuflas de conejo!
¡Ah, me encantan los reptiles!
El siguiente participante es un pequeño conejito con un pasado oscuro y salvaje. Hoy es parte de una dulce familia, una mascota que gusta disfrazarse de superhéroe. Él es Snowball.
Buenos días, pantano. Les habla el capitán Snowball.
¡Uy, qué lindo! ¿Me lo puedo quedar? ¿Con qué se alimenta?
Y el tercer y último participante es un actor y humorista mexicano. Vive actualmente en los Estados Unidos, ya hace películas en inglés y tiene los genes más poderosos del mundo artístico. ¡Él es Eugenio!
¿Derbez? ¿Derbez? ¡Ah, no, ni loco! ¡Ese güey sí está retocado! Me dijeron por ahí que ahora en cuarentena se la pasa haciendo TikToks y hasta se graba así todo deshecho en su casa y que aparte vende sus videos a cadenas de televisión por cable.
Bueno, ya. ¿Qué vas a elegir, burro? ¿La opción número uno, la opción número dos o la opción número tres?
Ok. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6... Sí,
¿a la una?
No sé por qué estoy haciendo esto con mis patas si yo ni siquiera tengo dedos para contar, solo tengo estas pezuñas.
¿A las dos?
Ok. Decide rápido, burro, decide rápido. Mucho, el conejo o el peludo. ¿Qué hago? Debo de elegir en un 2x3.
¡Dijiste 3, burro! Te has ganado un compañero de cuarentena excepcional. Has elegido a Eugenio Derbez.
¿Qué? ¿Qué? Pero si yo quería al peludito, no al peludote. El peludote se multiplica como conejo. Ya tiene 4 chamacos, imagínate.
Hola, burro. Aquí estoy, ¿eh? Te estoy escuchando. Soy tu compañero de cuarentena y te presento a mis hijos.
Pero si es Eugenio y Eugenio vestido de mujer, Eugenio niña, Eugenio por todos lados, todos se parecen a él.
Son como yo, pero muchos más.
¡No!
Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio.
Ya estamos en este podcast, el primero de una serie de podcasts muy esperados y en los que vamos a hablar con Star Talents. Sí, ustedes, los seguidores del doblaje, han pedido este podcast, han querido saber quiénes son los Star Talents, por qué hacen doblaje, qué significa para ellos. Y hoy uno de los que ha abierto esta brecha, sin lugar a duda, un querido amigo, Eugenio. ¿Cómo estás, Eugenio Derbez?
Mi querido Mario, ¿no sabes qué gusto poder hablar contigo y sobre todo de este tema tan interesante que es el doblaje? Y sobre todo contigo, que eres el máster del doblaje, mi querido Mario.
No, amigo, ¿cómo tengo recuerdos lindos contigo y además cosas bien padres de muchos años? Y hay uno muy especial, recuerdo que hiciste una vez una parodia del Superagente. ¿Te acuerdas que le hicimos el doblaje con el Tata?
¡Claro!
El Tata, soy la Quiñones y yo hicimos un... Hiciste toda la secuencia del Superagente, ¿no?
Sí, fíjate que cuando tenía mi programa de... No me acuerdo si era Derbez en Cuando o XH Derbez, uno de esos. Pero sí, hicimos el Superagente 86. Entonces yo decía... Vamos a hacer una parodia del Superagente 86, pero que entonces todos los personajes, todos nosotros que estemos doblados por el elenco de doblaje original, que en ese entonces el Tata hacía el Superagente 86.
Soy la Quiñones.
Soy la Quiñones. O sea, pedimos que todos fueran las voces originales y las voces que se usaban para el doblaje de la serie en realidad. Y quedó increíble. Y de verdad, no sabes cómo me continuamente me mandan... en redes sociales me mandan pedacitos del Superagente 86. Todavía hace poquito que murió Raimundo Capetillo. Ya ni me acordaba, pero él había estado en ese capítulo del Superagente 86 y me mandaron un pedacito de ese video. Entonces la gente lo recuerda mucho. Fue un experimento muy lindo tener a los actores originales de doblaje doblando la parodia.
Oye, y Jorge, que era incontenible, ¿te acuerdas el Tata? Tú le decías, Jorge, di esto. No, no puedo decir eso porque...
Era una cosa... Genial. Yo me acuerdo que tuvimos que ser junta al día siguiente. No me acuerdo si cuando terminó dijimos, ¿qué pedo?
Lo que dijimos.
¿Cómo lo contenemos? Lo que digo. Pero era muy difícil de contener porque tú obviamente decías, bueno, tengo un libreto, tengo que cuadrarme a las voces. Y el Tata sentía que estaba desatado, cosa que me encantaba porque era un hombre muy creativo.
Sí,
pero hacía lo que se le pegaba la gana. Él llegaba y decía, yo voy a decir pa, 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 pa. Y luego dije, ¿saben qué? Hay que dejarlo porque finalmente si él ha hecho lo que ha hecho como dobla en todas las caricaturas que doblaba, todos nos enamoramos de ellas justamente por su capacidad de improvisación. No hay que coartarlo, hay que dejarlo ser.
Claro,
y,
que no,
y lo
claro
dejamos
que no.
Ser.
Padrísimas épocas y además algo muy interesante, que tú te valiste de muchos de nosotros. Yo recuerdo que usabas a muchos. Ah, que dice la producción que tienen un fragmento de esto. ¿Lo vamos a oír?
Ah, pues
oigámoslo. Ay, están bravos aquí.
¿Y eso que hoy no comió frijoles, jefe? ¿No crees que ve demasiada televisión?
Creo que cambiaré la técnica para asignar mis misiones. Era el último traje que tenía. Bueno, a trabajar. Ah, pero antes pasen con el profesor AGM, que les va a entregar un invento muy útil.
¡Ay, ay, sir!
¿Otra vez ay, ay, sir?
No, digo que ay, ay, servilletas para que se limpie. Oh. Vámonos. No es por hablar mal, pero qué feo.
Nuestros agentes son mejores. No confundas la gimnasia con la magnesia.
Tiene razón, nuestros agentes son mejores. Ellos nunca confundirían la gimnasia con la magnesia.
Más te vale.
Ay, 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 ay.
¿Qué tienes? ¿Te sientes mal?
Sí, ¿no tendrá pastillas de leche de gimnasia? Es que tengo agruras y necesito estar bien porque en la tarde tengo mi clase de magnesia olímpica.
Ahí está. Sí, fue muy divertido. Yo lo recuerdo con mucho gusto, Eugenio. Y eso, como muchas otras cosas, yo recuerdo que varios de los programas de XH Derbez o Al Derecho al Derbez y luego hasta Peluches me invitabas a participar.
Sí.
Y te valías de muchos de los actores de voz para hacer tus producciones. Siempre has sido muy, muy generoso con todo el mundo. Nos incluiste a muchos.
Te voy a decir una cosa, y de verdad, si no tengo por qué decirlo si no fuera cierto. Simplemente me quedo callado y hablamos de otra cosa. Pero no, quiero recalcarlo. Para mí los actores de doblaje son una maravilla. O sea, yo creo que no hay mejor actor, que un actor de doblaje. Porque son capaces de hacer con la voz lo que quieren. Las intenciones que dan, cómo la dan... su capacidad actoral me sorprende. Entonces, de verdad, o sea, yo siempre lo dije, y con toda la humildad. Cuando me metí al medio del doblaje, me daba mucha pena. Me dio mucha pena. ¿Por qué? Porque me estaba yo metiendo en una zona de gente profesional, gente que hace un trabajo impecable. Son ustedes, tienen... Hacer doblaje no es nada fácil, mi querido Mario. Bueno, a ti que te digo, más bien se lo estoy diciendo a la gente que piensa que debe ser muy, muy fácil. Es de las disciplinas más complicadas que he visto en mi vida. Y se lo he dicho a todo mundo. Les digo, de verdad, el doblaje es mi respeto. No cualquiera dobla, ¿eh? A mí me ha pasado que muchas veces llevamos gente a la cabina de mi programa a hacer doblaje. Y con la pena, pero no quiero decir nombres, pero grandísimos, grandísimos actores que tuvo que decirle, pues muchas gracias y bye, a ver cuándo sale, y a la mera hora no lo sacamos porque no pudieron, no dieron el ancho.
Qué padre, amigo, y yo te lo agradezco, recuerdos muy lindos, todavía voy de vez en cuando voy a la Andy y veo ahí la cantidad de repeticiones, Dios santo, oye, eso que yo hice un par de programas, estás loco. Oye, amigo, a mí me da mucho gusto, bueno, en este primer bloque me gustaría platicar ligeramente que por casi nada tú te llamas Mario, ¿o no te llamas Mario?
Mi papá se llama Mario Eugenio Agustín Ramón.
Entonces, lo sé.
Mi papá quería que me llamara como él, entonces estaba entre Mario o Eugenio. Mi papá era Mario Eugenio, entonces finalmente me pusieron Eugenio. Cosa que, pues no sé, no sabes cómo sufro con mi nombre. No es un nombre muy popular. En español, primero, pues no era como muy común. Yo me acuerdo que en la escuela todo el mundo así como que lo veían como un nombre extraño. No hay muchos Eugenios. Eugenia sí, pero Eugenios no. Sí. Eugenio no. Y en Estados Unidos, no, es un infierno. Mi nombre es impronunciable para los gringos. No me preguntes por qué. Les digo, a ver, Eugenio. Y haz de cuenta que le estás diciendo... empiezan... me dicen Eugenio. No puede. Pero sí, bueno.
Terrible. De veras que para ti mis respetos. Este crossover que has hecho y que no muchos se han atrevido a hacer es de sentirnos muy orgullosos a los que te conocemos, a los que te hemos tenido la oportunidad de tener de cerca. Eres una personalidad, pero sigues siendo un ser humano maravilloso, amigo. Yo te veo... Gracias. Recuerdo haberte abrazado en casa de mi hermano Gabriel, a lo mejor en una de sus cumpleaños, ¿eh?
Sí, pachangueando. Así es.
Y una de las cosas lindas que tienes es que además, pues eres tal cual. Los comediantes se ríen mucho de esto, de que cuando entrevistan a otro comediante, digo, tú eres actor, pero en tu especialidad de la comedia, son muy serios, ¿no? Y entrevistan así al comediante de comedia. Pues sí, gracias, mano, soy... No, lo que ha pasado, que están en esa pose de, no, ahorita soy licenciado, no me hables.
Exacto, ahorita no soy el cómico, exacto, totalmente. No.
Ay, pero es que también, sí, quieren que cuentes chistes todo el tiempo, pues tampoco.
Es que fíjate que eso nos pasa a todos los que nos dedicamos a la comedia, y supongo que te pasa a ti en tu ramo, ¿no? Que todo el mundo, ya es la voz de no sé qué, ya es la voz de no sé cuánto. A ver, sí. Grábame un mensaje con la voz del tal personaje, o simplemente, no sé, come frutas y verduras, lo que sea. Y igual a mí, sí. O sea, en todos lados quieren que les cuentes un chiste, y aparte yo soy muy penoso, no es que no lo quiera hacer, siempre lo hago, lo que me piden lo hago, pero me cuesta trabajo No por nada, sino porque soy muy, muy penoso, muy penoso. Entonces,
qué contrastante esto, ¿no?
Es que es muy contrastante y no sé cómo explicarlo, pero cuando tú sales a un teatro en donde está todo oscuro y hay muchísimas personas, como que no ves a nadie en específico, ves como una masa, ¿no? Que no deja de ser intimidante, pero como que de alguna manera, no sé cómo explicarlo, no conectas visualmente con una persona. Y luego cuando estás en un estudio de televisión o en un estudio de cine, pues tienes una cámara, no ves al público, a los millones que hay detrás. Y entonces cuando vas de repente a una fiesta en donde hay 10 personas y las 10 están aquí cerquita de ti, a un ladito de ti, y te están viendo y te dicen, cuéntame un chiste, y dices, puta, y si no se ríen, y si me ven, y no lo traigo tan preparado, y entonces empiezas así de, me sale el rebozo así de... Me da mucha pena.
Lo sé.
Muy penoso.
Tú eres una persona que ha hecho muchas cosas. Has hecho teatro, has hecho cine. Bueno, más recientemente, pero hiciste mucha televisión. Tuviste que aprender el lenguaje del cine, me imagino. Es distinto, sí. ¿No? Todo es más pequeñito, todo es más cerca, ¿o cómo?
Esto es. Tiene mucho que ver con el tamaño de la pantalla. Cosa que, bueno, ya ahorita, como todo, también acaba finalmente una televisión, pues... Pero sí, normalmente te piden en cine que seas mucho más contenido. O sea, en teatro, por la lejanía, tienes que hacer todo exagerado, los gestos, ¿no?
Teatro,
televisión, claro. Televisión es como la mitad, ¿no? Aunque hay géneros como La Familia Peluche, que es farsa, 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 en que la idea era hacer como una especie de caricatura hecha por personas, ¿no? Es como lo que le llaman en inglés live action, animated live action, una cosa así. Entonces... Es muy exagerada, de todas maneras, pero es como un término medio de televisión, y el cine es todo contenido. Entonces, fíjate, te voy a contar esta anécdota que es muy curiosa, mi querido Mario. Cada vez que yo llego a Estados Unidos, por alguna razón, ya sabes, no, Eugenio Derbez, es el... no sé, me ha pasado con mis últimos tres directores, ¿no? Él en México tiene una carrera y ha hecho cosas como entonces les dicen Familia Peluche y googlean Familia Peluche. Bueno, no hay
Dios
peor
mío.
Publicidad. La peor publicidad que yo puedo tener para mí, para mi carrera en Estados Unidos, es La Familia Peluche. Porque se espantan. Es para ellos, es como... No hay un solo programa en Estados Unidos, ni de comedia, que sea tan exagerado como La Familia Peluche. Entonces,
sí, claro.
Se espantan así de... Oh, my F God. Y entonces, llegan al set y tú... ¿Te imaginas cómo me traen? O sea, traen como esta onda de, oye, este güey, pues bueno, ya vamos a trabajar con él, nada más hay que tenerlo mega controlado, que no se nos vaya
exagerado.
A ir a Ludovico Peluche. Entonces, de verdad, me pasa que me cuesta mucho porque yo voy a los demás y digo, coño, estoy tratando de verdad de medirme en todo, pero de verdad hago, te lo juro por Dios, hago, no, pues, corte, oye, no levantes las cejas.
Dios
me lo piden Dios. Constantemente, no muevas las cejas. Entonces, tengo que decir... Todo así de, no puedo. Si hago
qué
esto,
difícil.
Es como
qué
corte.
Difícil. Yo te vi en esta que yo doblé a George López en una película que se llama Beverly Hills Chihuahua. Y ahí te veo en una primera escena. Esto fue en 1998, según los datos que nos proporciona nuestro equipo de producción. Porque así, aunque veas calladito al galle que está ahí, él nos está dando todo. ¿Te acuerdas de ese proyecto?
Claro, fue mi primer. Fue de. Híjole, pues. No sé si fue mi primera incursión en una película gringa.
2008.
Sí.
Live
Entonces,
action
yo
de
creo que
Beverly
sí.
Hills, Chihuahua.
Yo creo que sí. Bueno, por ahí, casi, porque
qué
hice
padre.
Una... No, perdón, tienes razón. No, ya había hecho una cosita chiquita, una película que ganó en el Festival de Sundance, pero un papel pequeñito, y era una película americana. Y luego, pero era un papel pequeñito. Bueno, el de Beverly Hills, Chihuahua también era pequeñito.
Sí, muy pequeño. Me sorprendió mucho verte. Me encantó verte ahí porque a mí me tocaba ser ese papi que era un perrito y entonces de repente sales tú ahí encargado de un negocio, una tienda. Qué grata
una tienda
sorpresa.
De
muy
ay,
grata
gracias.
Sorpresa. Luego te vemos con Jack and Jill, con Adam Sandler también. Y...
Ahí fue mi primer papel pues coestelar porque acabo finalmente casado con Adam Sandler. O sea, acabo casado con la versión de mujer de Adam Sandler.
De mujer,
Jack and Jill, que eran el hermano y la hermana, y te los hacía los dos Adam Sandler. Bueno, acabo yo casado con Adam Sandler vestido de mujer. Entonces dije, bueno, ya finalmente la hice y no, y tampoco en esa película le fue bastante mal. Y y pues ni modo.
Pero
fue
qué
una
camino
cosa
más
muy extraña.
Padre. Pero qué camino más lindo, porque luego hasta Rob Schneider y hasta serie de televisión, creo, ¿no?
Es que primero incursioné, y yo tenía muchas ganas de hacer cosas en Estados Unidos, mi querido Mario, muchos años. Lo intenté desde el 2003, empecé a tratar de incursionar en Estados Unidos. Finalmente, después de hacer teatro a escondidas, fíjate, todos los fines de semana, trabajaba yo toda la semana grabando Familia Peluche, mis programas de televisión, lo que estuviera yo haciendo. Y me iba yo los a veces de los viernes en la mañana. El caso es que llegaba yo a dar funciones el viernes en la noche a Los Ángeles y el sábado. Y me regresaba el domingo para otra vez seguir. Y nunca, jamás en mi vida le dije a nadie. Yo pagaba de mi bolsa mi avión, mi hotel, no me pagaban un peso, nada más me daban la oportunidad de presentarme en un teatrito en donde no me pagaban nada más. Era como te dejamos que pises el escenario y punto. Y no me pagaban nada. Pero para mí era como un entrenamiento. Entonces yo venía aquí al Coronet Theater, que está en la calle de la Ciénega, donde está el Beverly Center. Y ahí fue la primera vez en mi vida en donde me atreví a pronunciar una palabra en inglés en un escenario. Y y ahí fue donde, era un teatrito para más o menos como unas 50, 60 personas. Una miniatura de teatrito,
no, no,
chiquito.
No, Dios.
Y nadie...
Como teatro en corto.
Como teatro en corto, y nadie sabía que había... quién estaba ahí, no había ninguna persona conocida. Entonces era como una cosa muy de nicho y no sabían quién era yo, cosa que me encantaba. Yo era el más feliz. Ay, de qué sí, bueno que no hay... nadie que me conozca, porque me daba mi oportunidad de probarme y de ver cómo lo estaba yo haciendo. Obviamente la hice terrible, quiero pensar, pero fui poco a poco aprendiendo, y cada fin de semana me presentaba, hasta que 2 años después, finalmente, esta misma obra que presentábamos fue creciendo, luego empezamos a salir, una que otra teatrito, y al final... Después de 2 años terminamos en Broadway.
Ay, amigo, qué bendición. El camino de la perseverancia, de la insistencia, de la disciplina. Yo sí te veía muy disciplinado. Hasta me dabas miedo, amigo, cuando me invitabas a grabar y entrabas así con tu script muy, muy aferrado a tu script. Yo decía, sí. Pero bien, así se hacen las cosas. Fíjate que después de eso yo... Y veo todo lo que has hecho en cine. Ay, la película de la nena, la de No se aceptan devoluciones.
Ah, no
que,
se aceptan
que devoluciones. Veo una historia como la de Gabriel, que lo deja la mujer. ¡Qué buena es esa historia, hijo! ¡Qué maravilla! ¿Te acuerdas cuando se fue la esposa del Gabriel? Hasta se llevó el refrigerador. Pero le dijo el bebé, deténme tantita la bebé que me voy.
Deténme la bebé y te dejo el refrigerador.
No manches, hermano. Saludos, Gabrielito. Pero bueno.
Saludos a mi querido Gabriel.
Sí, eso está loco, pobre. Acabo de hablar con él. Te mando muchos saludos, por cierto. Oye, igualmente. Y verte ya en una producción grande como la de Disney cuando haces aquí en el Cascanueces. Híjole, qué impactante.
The Nutcracker.
Qué impactante, amigo. Y bueno, podríamos seguir seguir el cine y el teatro, pero...
Es salirse de la zona de confort, mi querido Mario. Eso lo aprendí yo porque siempre he sido muy aventurero, pero la verdad es padre. Creo que te refresca de repente aventarte a enfrentar tus miedos más grandes. Siempre da mucho miedo. Yo hasta el día de hoy, y te lo confieso, mi querido Mario, yo la sufro. Cada vez que me... Todos los días que me despierto en este país, que ahora vivo aquí en Los Ángeles, pero cada día que me despierto me muero de miedo. Me muero de miedo porque todos los días tengo juntas. Y ojalá fueran así como en español, pero cada vez que tengo una junta en inglés, tú no sabes lo que yo sufro porque...
Ay, sí.
Dios mío, no voy a entender, y luego me hacen preguntas y así me quedo así de les digo. ¿What? Que sí, me río, y luego digo, puta, ¿qué están diciendo? No lo entendí.
No, y luego son bien rudos, ¿no? También de pronto si no lo entiendes.
Son bien rudos, pero mira, finalmente va uno avanzando pasito a pasito y logrando cosas, pero no creas, hasta el día de hoy me sigo muriendo de miedo cada vez que tengo que ir a una junta o pararme en un set. Es muy fuerte.
Qué padre, porque la adrenalina hace su juego. Mira, podríamos mencionar tantas y tantas cosas. Yo quiero que en el próximo bloque ya nos echemos un clavado para continuar con lo del doblaje. Vamos a hacer un recorrido bien rapidito sobre algunas de las cosas que has hecho. Y sobre todo felicitarte por el último proyecto, antes de terminar este bloque, de Dora, donde ya vas como productor, donde ya te metes a correr el riesgo de ser parte del business, ¿no?
Sí,
qué fuerte experiencia, man.
Es una de las experiencias más fuertes de mi vida y más arriesgadas, pero no sabes cómo la gocé, la agradecí. Y es eso, pues me dije, me voy a jugar el todo por el todo, pero dije, o eso ahora, o es nunca, me dieron la oportunidad. Y y le entré como actor y como productor, y estuvo padre, estuvo increíble. Nos fuimos a Australia por casi 4 meses a filmar en medio de la nada, en la jungla.
Wow.
Hubo mil broncas, pero bien, pero fue una muy, 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 muy hermosa experiencia.
Tanto que felicitarte, Eugenio, pero yo sé que tú das un paso y te compromete para que el siguiente vuelva a ser de ese mismo tamaño. Entonces, pues no sé qué decirte. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Pero ya no más bebés, por favor. A ver, vamos a un corte y regresamos.
Ya no.
Vamos a un corte y regresamos. Más le vale. No tardamos, estamos en el podcast de Mario Filio con Eugenio Derbez, que se está desbordando.
En un momento regresamos al podcast de Mario Filio.
Hola, soy Gerardo Medrano. Yo tomé el taller de locución comercial con Mario. Y la verdad es que en el taller aprendí muchas cosas acerca de mis fortalezas, tanto como locutor como comunicador. Aprendí acerca de los resonadores y aprendí varias técnicas que me sirven en mi día a día en mi trabajo normal. La verdad es que es un curso muy completo y es una experiencia inolvidable. Yo soy Gerardo y esta es mi experiencia M-Filio.
Experiencia M-Filio.
Hola, soy Mario Filio y he trabajado con mi voz desde hace mucho tiempo dando vida a marcas, productos y servicios. También he prestado mi voz
a personajes en el doblaje de series,
muchas películas,
videojuegos
y mucho más. Y ahora te quiero compartir mi experiencia y conocimientos en el uso de la voz, la creación de personajes y el manejo de intenciones que le darán fuerza e impacto a tus palabras. Visita mariofilio.com y conoce mis talleres en línea. Suscríbete y descubre el potencial de tu voz. Talleres Mario Filio. Ahora en línea.
Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta.
Estamos de regreso en este podcast que estoy disfrutando mucho porque a pesar de que estás en Los Ángeles y tienes 2 horas menos, eres 2 horas más joven que nosotros, oye.
Eso, mira, te digo que es, dije con razón,
oye,
ya no se ve tan
arrugada. ¿Qué ganas tienes tú? ¿Qué onda?
No, sí, mira,
ah, no, sí, bien. Sí, ya se ve. Nuestros amigos están viendo la cámara, pero sí, sí está.
De acá atrás es donde más tengo, creo.
Tacanos son el cuate.
Pero de lejos, así, y en lo oscurito, no se me
sí,
nota.
Sí, da uno el payaso. Oye, he estado viendo algunas de las cosas que hiciste y hablábamos hace rato de Mulan. Mulan fue una de las películas pues emblemáticas de esa época, todavía hechas en 2D, ¿no? Una animación bien padre, que Raulito Aldana, pues yo estoy seguro que él fue quien te invitó, pero a mí también. Entonces, logramos hacer esto bien padre. Me encanta Mulan.
Fíjate, que, Mulan, Raúl Aldana, al igual que tu hermano Gabriel, empezaron... como parte de mi equipo de escritores. Y entonces estuvimos trabajando durante mucho tiempo. Gabriel, tu hermano, era escritor de Al Derecho y Al Derbez y también actuó en muchas ocasiones.
Sí, es cierto, sí, es cierto.
Y Raulito Aldana también era parte del equipo creativo y luego ya se fue a Disney y él fue el que me invitó por primera vez en mi vida a hacer Mulan. Que me dijo, oye, pues, ¿por qué no te animas a hacer Mushu y demás? Y dije, con mucho gusto. Entonces, me animo a hacer la de Mulan. Y ahí empieza mi carrera de doblaje. Que ahí fue donde me di cuenta lo complicado que es hacer doblaje. Porque, pues para los que nos estén viendo y que no entiendan, son muchas cosas. O sea, primero que nada, te dan el libreto. No tienes tiempo de estudiarlo. Es así, te lo dan y lo ves así. En ese instante lo lees, te memorizas la frase, que son párrafos muy grandes, te la tienes que memorizar así, sí, y luego sí. Olvidarlo y al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Y luego, ya que con el texto memorizado tienes que agarrarte y ver y dices, ah, cuando la mano del muñequito va pasando a la altura de la nariz, el dedo de en medio es cuando tengo que entrar. Ay. Y luego cuando tengo que hacer, espera, la O la tengo que alargar, y luego cuando pasa el pajarito por atrás, ahí es donde acabo la... Entonces dices, güey, la primera vez que estuve ahí dije, te lo juro, Mario, a mí me acuerdo que en el loop, en el loop 10, llegó un momento en el que dije, no puedo, o sea, onda, no voy a sí, poder, ¿qué les digo? ¿Les voy a hacer perder su tiempo? De una vez les digo, estaba yo aterrado y finalmente lo terminé. Pero qué cosa tan complicada, tan difícil, me ayudaron mucho, porque obviamente el Star Talent, a diferencia de los profesionales como el señor Mario,
les tiene
los profesionales, les, o sea, las profesionales llegan y pa, 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 pero el Star Talent sí nos tiene una paciencia de ya llegó sí. El Star Talent, así como de...
Le tienen que contratar una masajista al director para que lo vean. Nada más oímos tantito a Mushu. Óiganlo, óiganlo, para que vean si es que le salió tan mal, ¿no, hombre? Es una chulada.
¡Escuché que alguien solicitó un milagro! ¡Quiero irte a decir yo!
¡Ya!
Con eso me basta.
Un fantasma.
¡Prepárate, Mulan! ¡Tu salvación dragonaria está aquí! ¡Yo he sido enviado por tus ancestros para guiarte en esta mascarada!
¡Vamos! Si quieres quedarte, trabaja.
Así que escucha lo que digo. Si el ejército descubre que eres una chica, tu castigo será la muerte.
¿Quién eres tú?
¿Qué quién soy? ¿Qué quién soy? ¡Ja! ¡Soy el guardián de almas perdidas! ¡Yo soy el poderoso!
¡El simpático!
¡El indestructible Mushu!
¡Qué producción, eh!
¡Está! ¡Ahí está! ¿Qué te pasa, amigo? ¡Está genial!
Está bien, ¿no? Afortunadamente ya después de mucha postproducción está bien. Lo que pasa es que sí nos tardamos, no sé, el doble o el triple, bueno, hay gente que hasta más, que un profesional que llegan y pa, 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 y lo sacan en un segundo. A mí me pasaba continuamente que decía, ya, me salió la intención. Sí, pero entraste tarde. Ok, la de. Entonces, entraba yo a tiempo, sí, pero no me salió la intención. Luego, ahora sí entraste a tiempo y te salió la intención, pero saliste tarde. Ok, la de.
Sí, ahora, no había los sistemas de computación que ahora ya te ajustan. En esa época estuvo difícil.
Había una época al principio donde tenías que hacerlo a mano limpia. Ahorita ya te ayudan mucho a... Te voy a comprimir, te voy a alargar, te voy a... Sí, como sí, que te ajustan. Pero en ese entonces había que entrarle a todo. Lo cual, también debo confesarte que de repente hubo un poquito de... ¿cómo decirlo? O sea, como que los actores de doblaje no están muy contentos con el hecho de que se empezara a contratar Star
Talent. Eso es un ese es un tema, amigo, y nos lo preguntan todo el tiempo. ¿Qué opinamos?
Pero te voy a explicar. Yo te lo voy a decir qué opino. En cuanto empezó las compañías, los estudios a contratar a actores de Star Talent, vaya.
Star Talent, sí.
Obviamente empezó a haber un poco de disgusto en el medio de doblaje de por qué contrataban a Star Talent. Y te voy a explicar. Yo siempre, y siempre lo he dicho, estoy totalmente de acuerdo con la gente de doblaje. Y te voy a explicar cuál es el problema. Tú te la vives haciendo tu trabajo profesionalmente y entrenándote durante muchos años. Y después de mucho pelear, logras conseguir un papel o un estatus en el medio del doblaje. Y de repente, y aparte, pagan muy mal. Tú sabes que pagan muy mal.
Pagan.
¿A poco pagaban? Y y de repente llega el Star Talent, que no tiene la más remota idea de qué es esto. Lo hace a veces medio bien, a veces medio mal. Se tarda el cuádruple, hace que se pierda más tiempo y le pagan mucho más que a la gente de doblaje. Ese es lo que está mal, mi querido Mario. Sí, eso claro, es lo que está
lo
mal.
Sé, lo sé, amigo, pero fíjate que eso es un punto de vista. Muchos de los que nos dedicamos a esto y vemos la incursión de gente como tú, lo he platicado con Mario Castañeda, lo he platicado con pues Pepe Toño Macías, tantos y tantos directores, Ricardo Tejedo, que todos te han dirigido. Es un bonus el tener un Star Talent y sabemos que ustedes no se van a dedicar al doblaje. O sea, es una participación pues momentánea y es algo y no vienen a quitarle nada a nadie, al contrario, vienen a sumar. Lo bueno es que sumes. Lo malo es cuando llaman a ciertos Star Talents, amigo, que pues no ayudan gran cosa. El personaje no gana. Sí, pues
hay
el personaje
no
gana.
Y otros donde ni siquiera jala la taquilla.
No sale lo que quieren decir. Tú has estado yo no sé por qué, Eugenio, pero hemos seguido siguiéndonos los pasos, porque luego viene Doctor Dolittle y yo recuerdo haber hecho ahí también un mapache que era así como de la mafia, que y creo que hacías un perrito ahí, ¿no? En el Doctor
Dolittle. Ahí hacía un perrito, era Loki, el perro de Doctor Dolittle. Te explico lo que pasó ahí. A mí me encantaba hacer caracterizaciones de voces, me encantaba. Y entonces también me encuentro con esta otra cosa, que llego yo al estudio de doblaje y me dicen, vas a ser un perro. ¿no? O como en el 101 Dálmatas, que me toca hacer una guacamaya.
También, ¿no? Garcilaso.
Entonces yo me acuerdo que Garcilaso, exacto. Entonces yo me acuerdo que llegaba yo y decía yo, por ejemplo, el Garcilaso, por ejemplo. Oye, ya traigo opciones para la voz del cotorro.
Voy a hacer una voz del cotorro, algo así, que habla así. Soy el cotorro, la guacamaya.
No, es que entonces nadie va a saber que es Eugenio Derbez. Y queremos que la gente cuando vaya al cine diga, ah, mira, es Eugenio Derbez. Y me lo hicieron en muchísimas películas. No llegaba y decía, oye, aquí el perro. Déjame hacer una voz más ronca, así como soy el perro. No, es tu voz normal, plana, porque queremos que se identifique que es la voz de Eugenio Derbez.
Claro.
Y para mí fue muy frustrante, porque yo decía, pero entonces voy a ser el mismo en todas las películas. Y decían, y yo entendía que lo que buscaban era la taquilla, ¿no? Que decía, con la voz de Eugenio Derbez, y que la gente dijera,
exacto,
oye, pues no escuché a Eugenio Derbez, pues era la guacamaya o el perro, ¿no? Ellos querían a Eugenio Derbez, entonces para mí fue muy frustrante.
Sí, claro, yo creo que el burro es de lo más emblemático en este tipo de peticiones, porque te oyes en tus múltiples personajes que conocimos en tus programas de televisión. Yo en el burro oigo a tantos.
Te voy a explicar, lo que pasó con el burro, que fue una cosa que agradezco enormemente. Yo desde que empecé en Mushu, que fue mi primer doblaje, yo me acuerdo, y me acuerdo específicamente que en Mushu, si no me equivoco, hay una palabra en la que sí, creo que es emparedado. Creo que en algún momento digo emparedado. Sí, porque el emparedado. Y entonces agarro y digo, oye, no hay manera que diga yo sándwich, porque emparedado no se utiliza en México. En nadie va a, o sea, déjame decir sándwich. Y me decían, no, sí, no señor, le puedes cambiar ni un punto, ni una coma, ni un nada al guión, tal cual. Digo, oye, pero pues no le afecta nada. Sándwich es una palabra que todo mundo conoce. No, prohibido. Nos pueden meter una demanda. Di lo que tienes que decir.
Dios, no puedo creer.
Entonces tuve que decir emparedado. Y de ahí, cada vez que me tocaba un doblaje, yo decía, oye, ¿le puedo meter aquí un chiste? No. Oye, ¿le puedo cambiar esta palabra? Que soy como muy forzado. No. Y de verdad era de... No, porque ya lo checó legal y ya el guión traducido en español lo checó legal. Y si hay un cambio, puede haber problemas legales.
Una demanda muy grande.
Nunca me dejaron hacerle un cambio hasta que llega Mulan. Hasta que llega...
Shrek.
Ajá, y sí, cuando sí. Llega Shrek, yo de necio por enésima vez, no me acuerdo por qué en algún momento dije, sí, bueno, es que a mí siempre, yo siempre hubiera querido, porque estaban diciendo que quién hacía la adaptación o no sé qué.
Adaptación, ajá.
Y yo les dije, bueno, pues a mí me gustaría, si quieren yo la puedo hacer, pero pues, o sea, lo padre sería que me dejaran meterle mi sentido del humor y no hacer la traducción tiesa que siempre hay en todos los doblajes, en donde... hay una persona que traduce literalmente y entonces nos tenemos que acoplar a lo que dice.
Sí,
No, puedes meterle tu cosecha. Entonces empezamos a investigar porque le dije, oye, nunca me lo han dejado, pero si me lo dejaran, te lo juro que sería un gol porque yo podría hacerlo muy, muy mexicano y muy natural. Y entonces, total, yo me acuerdo que todo esto se fue, incluso hasta Jeffrey Katzenberg, que es uno de los ejecutivos de DreamWorks. Y finalmente Katzenberg autorizó el que yo adaptara. Obviamente con un policía que le metiera mano. Y fue, según yo, Mario, según yo, fue la primera vez en doblaje en donde se podía hacer una tropicalización, que se hizo una adaptación bastante fuerte.
Con mexicanismos, sí, mucho.
Como por ejemplo, y por cierto, esto me ayudó a hacerlo mi querido Gus Rodríguez.
Gus, tan lindo,
sí. En paz descanse, que acaba de morir.
Tan lindo.
Y hicimos cambios como, por ejemplo... Hay una canción en Shrek 1 en donde es una canción infantil. The Muffin Man that lives in Drury Lane. Así, no me acuerdo cómo va la melodía, pero es The Muffin Man that lives in Drury Lane. Así va la canción, ¿no? Entonces dijimos, si lo traduces como venía la traducción literal, que decía el hombre de pan o de jengibre, no me acuerdo, que vive en la calle Drury, nadie va a entender el chiste, ¿no? Y aquí la idea es que estaban torturando a la galletita y la galletita responde con una canción. Entonces nosotros dijimos, vamos a meterle la de ping-pong, ¿no? Entonces decían, a ver, la están torturando la galleta y le dicen, a ver, ¿y quién es ping-pong?
Es un muñeco. ¿Y cómo es? Es muy guapo y de cartón. Se lava sus caritas con agua y con jabón.
No.
Y entonces, imagínate la diferencia que hubiera sido. ¿Quién es el Muffin Man?
De
uno que vive en la calle Drury. Se hubiera perdido por completo el chiste.
No,
y
qué chuladas.
esto hizo que Shrek se entendiera cada chiste, se mexicanizara. Bueno, obviamente nos pidieron que se fuera lo más universal para que en toda Latinoamérica se entendiera. Y me mandaron un policía que se llama Charles. Tú lo debes de conocer, Charles, no me acuerdo, pero se llama Charles. Y estuvo ahí conmigo, sí, de DreamWorks, y estuvo conmigo pegado en las cuatro películas de Shrek, en donde me decía: Eugenio, si me metes un gol, mi carrera de por medio, hay cosas de la cultura que no sé, ¿qué quiere decir tal cosa? No sabía. Total, finalmente me autorizaron a hacer el doblaje de Shrek. Tuve que firmar un release, que es una especie como de forma en la cual yo digo de deslindo a DreamWorks de cualquier problema, de cualquier demanda, de cualquier cosa, para que no, en caso de que yo dije algo inapropiado, pues la demanda fuera contra mí. Y curiosamente, mi querido Mario, lo dije y me demandaron.
¡No!
En la película de Shrek 2, resulta que se me ocurre meter a mí el famoso, que estaba de moda, el sa, 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 yakuza, yakuza.
Sí, sí.
Y entonces me acuerdo que le digo a mi policía, ¿no? A Charles. Le digo: Charles, hay una canción ahorita que está súper de moda, déjame cantarla, voy a cantar. ¡No, una canción! Le digo: esta canción está de moda en todo el país, todo el mundo la canta. Sí, va a ser un hit, por favor, te lo ruego. Mira, este grupo era un grupo que tocaba en un table dance en Veracruz o no sé dónde.
Villahermosa, bro.
Villahermosa, no sé.
Le mando a la niña.
Cuando vean su canción en la película de Shrek, se van a estar agradecidísimos, confía en mí. Fírmame el release. Claro que te lo firmo, hermano. Van a estar felices de que, por favor, lo firmé. Y entonces sale la película y me cae la demanda.
La demanda de la... Y estaba grabada esa canción, claro.
Y estaba grabada. Entonces, sí, claro, obviamente tiene una demanda multimillonaria. Yo me acuerdo que estaba yo temblando. Tuve que llegar con mi contrato a sentarme con estos ampones. Que, por cierto, mira, no quiero decir nada, pero ahí investiga cómo le fue al grupo este que grabó la canción.
Sí, claro.
Acabaron casi todos muertos y con mil broncas, pero...
¡Qué horror!
O sea, amenazas así de: o nos pagas. Le dije: a ver, entiendan una cosa, yo lo hice como un homenaje a ustedes y la demanda es contra mí, no contra DreamWorks. Entiendo que para ustedes dijeron película de Hollywood, hay millones y millones de dólares.
Por supuesto.
Aquí la bronca es mía, a mí se me ocurrió meter el chiste, no seas así. O sea, aparte me pagaron $3 por el doblaje, no seas así.
Claro, pero es una adaptación de la versión original.
Después de muchos abogados y mucho litigio, acabó en que les querían que les grabara yo un LP.
Un saludo.
No, les grabé, creo que un LP en ese entonces, o un disco completo, en donde hay 10 versiones de La Mesa Que Más Aplauda. Fíjate,
no,
a ver,
por
si
Dios,
por ahí.
No, por
existe,
Dios.
Existe por ahí y en alguna discoteca. Por ahí todavía la tocan. Es La Mesa Que Más Aplaude, con versión de El Óigame No, El Longe Moco, El
no,
Superportero, Aarón Abasolo, el del Pregúntame. O sea, es cantada por cada uno de mis personajes, la canción completa. Y se la regalé para que ellas la comercializaran. Y fue mi manera de pagarles.
Pues sí que les pagaste, amigo.
Por Shrek, imagínate. Fíjate, pero valió la pena, valió la pena.
No, y Shrek se ha mencionado como un hito en el doblaje cuando empezaron las adaptaciones, los mexicanismos, tan, tan parecido con lo que hacía Chespirito, porque muchos escuchaban a Chespirito en Centro y Sudamérica y no entendían de primera instancia lo que decía y después lo hicieron suyo. Y yo he viajado mucho por Centro y Sudamérica en los congresos estos de doblaje y muchos de mis colegas, y todo mundo se refiere a Shrek como la única adaptación mexicana que se hizo de toda Latinoamérica. Y después hicieron intentos, yo no sé si tú recuerdas, hicimos con Disney versión para Argentina, versión para México, versión para no sé dónde, y no se logró hasta que llegaron otra vez al neutro. Y creo que Shrek sí rompió y acabó con la escena, con esta, fueron los que abrieron. Ustedes, tú, con la adaptación, y bueno, qué padre.
Pero fue un gran logro, como dices, porque la gente quizá, no sé cuántos que nos estén viendo sepan o no, pero había que hacer una versión en español para toda Latinoamérica y una versión en español para Argentina, porque Argentina no acepta el doblaje mexicano, porque pues por el vos, el sos, tenés, sí. Como que es un lenguaje muy diferente. y entonces no hacen una versión específica para Argentina y por supuesto para España también, a pesar de ser el mismo idioma. Pero curiosamente Shrek fue de las pocas cosas que lo mantuvieron para Argentina, que creo que era de las primeras veces que esto pasaba. Y yo me acuerdo que fui a Argentina en alguna ocasión, creo que no me ha sido una sola vez hace mucho, pero el caso es que no sé qué me llamó mucho la atención que después de toda mi carrera de haber hecho programas y programas, nadie conocía mi carrera como actor porque no llegaban mis programas a Argentina. Pero de repente decía yo, bueno, y también he hecho doblajes como el Shrek y todo, y yo soy el burro. Y digo, ¿qué? ¿Vos sos el burrito de Shrek? ¡Qué maravilla! Y enloquecía, y yo decía, qué raro, o sea, me conocían por el burrito de Shrek y no me conocían por nada más que el burrito de Shrek. Entonces era muy, muy gratificante para mí.
La rompieron ustedes. Y vienen muchas más, amigo, muchas más películas. Yo ya te oigo muy recientemente con Snowball y te vimos en otras maravillosas. Pero pues yo no quería dejar pasar por alto el que tú has sido un star talent que ha hecho la diferencia, la gente te ha aceptado. ¡El Grinch, amigo! ¡El Grinch! ¡Es una chulada!
Quedó lindo el Grinch, sí.
El Rey Rojo, ¡ay, tantos!
Hay cosas muy lindas. Pero ¿sabes qué, mi querido Mario? Yo creo, y siempre lo he dicho, y he luchado y les he dicho, vamos a organizarnos. Tiene que haber un mejor pago para el doblaje en México, porque el mejor doblaje en el mundo es el que se hace en México. Y tú lo sabes. Acabo de doblar mi primera película en inglés, que es una película, fíjate qué curioso, la primera vez que me toca grabar algo de español a inglés, que fue la película argentina de Juan Campanella, que se llama Metegol, de animación, hecha en Argentina con altísima calidad. Y entonces deciden sacarla en Estados Unidos y deciden doblarla del español al inglés, de los muy pocos casos que han habido en la historia. Y me toca a mí ser parte de este. Y tengo un papel muy grande. Y entonces, a la hora que estamos haciendo el doblaje del español al inglés, tú no te puedes imaginar cómo sufrí, porque los ingenieros aquí en Los Ángeles no tienen la más remota idea de cómo hacer un doblaje. No tenían la más remota idea. Entonces, es donde me dije, ¿cómo es posible que México, siendo la potencia que es? Yo digo, estoy seguro que estos ingenieros están ganando no 10, 50 veces más que cualquiera mucho de los que están doblando, claro, en México, y no tienen la más remota idea de lo que están haciendo. Si me queda un poquitito largo, un tercio de segundo largo, me hacían repetir todo porque no sabían ajustar, ni cortar, ni meter, ni mover, no sabían nada. Era de play y stop. Lo metiste a tiempo, bien, si no, se repite 50 veces. Entonces, el doblaje en México, tanto a nivel técnico como los actores de doblaje, son los mejores del mundo, mi querido Mario. Y dicho no por mí, por el mundo entero. Entonces, no se vale. Yo creo que debería haber un reajuste de precios para que se gane igual y que pueda ganar la gente de doblaje, pues, lo más parecido a lo que gana un Star Talent, porque se lo merecen. Porque de verdad se lo merecen. Porque son gente muy disciplinada y muy talentosa.
Ay, amigo, qué padre escucharlo de ti. Qué padre escucharlo de alguien que ha, pues, escalado en el mundo de la actuación y que sabe lo que se merece mucha gente y que a veces no tenemos. Yo te tengo que agradecer este podcast porque la gente quería conocer qué pasa con el Star Talent, qué sienten el Star Talent, y muchos tiran por ahí mensajes de le robó el personaje a no sé quién, cuando ustedes o gente como tú y muchos de los que vamos a tener en esta serie de Star Talents han enriquecido esta profesión, la han dignificado y nos han dado un empujón para que también nos conozcan. Vamos a ser honestos, la versión de Shrek rompió las puertas y empezaron a preguntarse, ¿pero quién hace al ogro? ¿Y quién hace al espejo? ¿Y quién hace a Fiona? Entonces, pues oye, nada como haber logrado eso, amigo, de verdad.
Hacer equipo, pero sí creo que debería haber una comunión más entre el Star Talent y los actores de doblaje, y para que no haya... Yo soy de verdad súper respetuoso, porque cada vez que llego y me toca algún compañero, es más, me ha tocado estar ahí y de repente llegó el compañero que tiene que grabar 3 líneas o 10 o 15, y yo les digo, a ver, grábenlo a él y luego se siguen conmigo. No, ¿cómo crees? Le digo, no, a ver, este cuate va a entrar, lo va a hacer en 5 minutos, estoy a su casa. no lo voy a tener esperando ya a ver a qué hora acabo, porque ya a mí me falta más colmillo. Entonces, de verdad, por eso mismo, yo soy muy respetuoso de los actores de doblaje, porque son unos genios. Y por eso los apoyo tanto, y siempre les he dicho, el día que quieran yo los ayudo a organizar una lucha para que se increasen, se levanten los sueldos y ganen mejor.
¡Compañeros! ¡Compañeros!
Gracias, amigos. Solo quiero terminar preguntándote algo. Ha sido demasiado generoso. Yo no pensé que nos dieras tanto del doblaje, que te haya emocionado el tema, y te lo agradezco, porque
este podcast
está dedicado al doblaje, a la locución y al mundo de la voz. Y ahora, solo para culminar, cuéntanos cuál de las plataformas, multiplataformas que has explorado en esta pandemia, en esta nueva forma de vida, ha sido la preferida, porque te vemos espectacular en el TikTok y te vemos en el Instagram y te vemos haciendo mil cosas. Evidentemente, estos viajes con los Derbez, que bueno, ahora va a haber más lugar en la camioneta probablemente, y así, ¿no? Pero ¿cuál de estas es de tus favoritas, amigo? Haces chocadas bien interesantes. El actor se va hacia los medios digitales.
No sé cómo explicártelo, mi querido Mario, pero la verdad es que no soy muy fan de ninguna de ellas. O sea, me cuesta trabajo. O sea, lo hago porque sé que es parte de mi carrera y porque tengo que estar comunicado con mi audiencia y porque muchas veces me lo piden, pero llega un momento en el que yo, o sea, tengo un equipo que me ayuda a subir cosas, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, no me da tiempo de meterme a checar. Entonces yo nada más grabo y tú ya sabrás si lo subes, porque me dicen, claro, no, es que esto es como más para Facebook. Y esto, no, esto es para Instagram, no, esto es para Twitter. Entonces digo, ¿qué? ¿Y cuál es la diferencia? O sea, yo no entiendo qué es para qué. Entonces yo nada más digo, ahí te va el material. Y ellos ya se encargan de decir, esto va para acá, esto va para allá, esto lo subimos a tal hora porque aquí es más. Y ahora que salió el TikTok y me dijeron, oye, tienes que hacer tu TikTok, dije, no, ya, dejen, para eso está Erika Buenfil. Ya, mi por... sí, pero pues cansa. Ya le tuve que entrar y pues no sé, ahí luego les mando videos y ellos me dicen, pues ahí los metemos nosotros, pero yo siento que a mí lo que me gusta es hacer cine o hacer comedia un poquito más como la que hacíamos en mis programas, como sketches. Entonces, estoy ahorita un poquito en esa búsqueda. Estoy ahorita preparando. Ah, mira, es más, también se me
ha... Dios, tienen que ver la pared de Eugenio. Dios santo, tiene una pared llena de post-its. Eugenio, la computadora, puedes poner más. Qué vaciados, no, así somos.
Y esa es una última parte de una película que estoy escribiendo. Y entonces estoy entretenido en cómo diseñar la película. Pero a lo que voy es a que esto es lo que me apasiona. Y qué lo bueno, otro sí, siento que me quita mucho tiempo, porque son cosas pues que perecederas. O sea, voy a
puedes
hacer
esclavizarte.
Y justo lo que dice, tienes que hacer publicaciones de que no, pero tienes que hacer una a la semana o una cada tantas horas. Y
ahí este es millennial que está aquí, así me molesta este millennial que no ha dicho ni una palabra. Gracias, Galle, por estar calladito. Ese millennial que es mi productor, así me dice, Mario, desde hace 15 años que lo conozco, sube a Twitter en ese entonces, sube a Facebook. Galle, entiéndelo, no somos de esa generación, amigo.
Pero mira, hay que entrarle, mi querido Mario. Yo veo, el otro día estaba analizando, porque no me acuerdo que uno de mis hijos o no sé qué me dijo, no, es que tal persona que tiene muchos followers, sí, no sé cuántos, 10 millones o no sé, a ver, y te asomas a ver. Y digo, quiero ver qué es lo que hace esta persona.
¿Qué está haciendo? Claro.
¿Qué está haciendo? Y de repente ves que nada más hacen, no sé, una música y dice, ay, chiquita, me muero. Que es otro, un güey que canta, un reggaetonero que dice, ay, chiquita, me encantan tus pechos, ¿no? Entonces nada más salen ellos diciendo.
Sí, moviendo la boca.
Y ya. Ves el que sigue y es ellos haciendo.
Oh, sí.
Y así todos. Entonces digo, ni siquiera es algo que te mate de la risa, que digas, wow, ok, lo entiendo. Sí. Entonces ahí es donde me cuesta un poco trabajo. Yo creo que sí cambió el humor y ha cambiado muchísimo. Y aquí sí nos podríamos aventar otras 3 horas hablando de lo triste que se va a poner esto, porque con esto de que ya no se puede decir absolutamente nada públicamente, ya se acabó el humor, mi querido Mario. O sea,
sí,
esta generación que está siendo tan sensible, y lo que se está provocando con las redes sociales, es que los únicos que salen perdiendo son ellos mismos, porque
es el público, claro.
Todos los chistes que nosotros nos contábamos, en donde aguantábamos vara y nos reíamos de todo, pues ahora ya no va a haber humor. Ya el humor se va a tener que hacer en sótanos, en donde haya así un password de... Y te dan por una rendijita. ¿Quién es? Des la contraseña, te dejen pasar, dejes celulares, sientes casi encuerado y puedas contar chistes que no ofendan a nadie, ¿no? O más bien que ofendan a todo mundo, pero que la gente que tiene mi mentalidad amplia, pues se ríe.
Que vayan justo a eso. ¿Hiciste stand-up alguna vez tú? ¿Tú hiciste stand-up?
Hice stand-up. La primera vez que hice stand-up lo hice en inglés. Que fue en el teatrito este de Latino. Era una rutina, no sé si era stand-up exactamente, porque tenía muchas cosas memorizadas, el 90% era memorizado, y creo que el stand-up es un poquito más de repente que le vas cambiando todos los días y medio improvisas, pero en español, mi querido Mario, no he hecho stand-up, curiosamente, nada más lo hice en inglés, y porque tenía un libreto detrás, pero quiero hacerlo en español. Pero mira, ahora con todo lo que está pasando, te da miedo que...
Sí, no. Cuídate mucho, amigo, porque yo veo que hay muchos planes, pero ahorita Los Ángeles es el foco, entonces hay que estar con cuidado ahí. La cosa está terrible por allá, California.
Sí, está
no difícil. Salgas. Te quiero agradecer, amigo, porque tengo gratísimos recuerdos de trabajar contigo, de haber hecho audios o haber hecho sketches. Me acuerdo que una vez hicimos uno de una cárcel y otro de unos medicazos y otro de... Ay, me invitabas a hacer cositas ahí y yo lo hacía. ¿Sabes? Esto te lo cuento rapidísimo. Una vez, que fue, no sé si la primera que fui contigo a hacer algo, mi cuñada tenía una estética de estas de peelings y de la cara y estaba como estudiando. Ajá. Y me agarró a mí para hacerme un peeling, eso que te queman la piel. Y me dijo, mira, te voy a hacer esto. Y yo no sabía qué iba a pasar. Conforme iban pasando los días, mi cara se empezó a hacer como de un viejito y yo tenía llamado contigo el viernes. Llego. No se me va a olvidar. ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué estás haciendo un personaje viejito? Yo todo nervioso. Mi primera presentación con este caballero y yo todo jodido. Gracias, Eugenio. Gracias por tu sencillez, por tu amistad, por tu ligereza.
No, hombre.
Y por brindarnos casi una hora de programa que de verdad la apreciamos muchísimo.
No, hombre, con todo gusto, mi querido Mario. Ya sabes que te quiero, te admiro, te respeto. Eres una institución en el doblaje y eres un fregón, amigo. Así, tal cual. Entonces, de verdad, qué gusto. Gracias por la invitación. Y al contrario, no seas lo feliz. A mí me encanta hablar de doblaje y contar de todas estas anécdotas como las que les conté. Pues hay mil y me podría seguir dos horas más. Ahorita que hablé de Underdogs, me acordé que es la primera vez en mi vida. Pues no renuncié, no me bajé del barco, pero es la primera vez en mi vida que lo consideré y que me acerqué con mi agente y le dije, I can't do this. Fue haciendo el doblaje que hice del español al inglés con la película esta de Underdogs, porque no podía, amigo. O sea, si el doblaje es difícil,
lo sé,
hacer doblaje del español al inglés y con técnicos que no tienen la menor idea...
No, qué horror.
La vigésima vez que lo intenté y no podía yo, le dije, fui con mi agente, le dije, no voy a poder hacer esto, no puedo, ¿qué hacemos? ¿Les avisamos? Y me dijo, no, you can, don't worry, y me regresé, pero no sabes qué cosa tan difícil, por eso respeto tanto a la gente de doblaje, porque de verdad es de las cosas más difíciles que he hecho en mi carrera, lo más complicado que he hecho en mi carrera es doblaje, así es que mis respetos.
Ya lo oyeron, mis niños. Y todos aquellos que quieran estudiar doblaje, primero hacer actores, primero estudiar actuación.
Sí.
Gracias, Eugenio. Te mando un abrazo. No salgas de tu casita. Sigue llenándola de post-its.
Aquí me quedo.
Besa a tus nenas, a tus hijos, a todos. Y te mando un abrazo muy cariñoso. Gracias por ser parte del podcast.
Igualmente, mi querido Mario. Gracias. Abrazos.
Un abrazote. Nos vamos, señor Panchito Colmenero. Despida este podcast como se merece. ¡Vámonos!
Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.